soy Batman.
¿Lees lo que te ordeno, Hal?
Desde luego, te...
¡Aléjate de ella, puerca!
Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando.
Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
Hola, hola, ¿qué tal estáis? A ver, hay que decir que nosotros estamos un poco como... No sé si frotándonos los ojos, no porque hayamos visto nada especial, sino porque tenemos un sueño. Arrastramos un sueño desde el domingo, aunque menos de lo que esperábamos, ¿eh? Porque yo no sé qué ocurrió, yo no me enteré, pero es que soy un desastre. Alberto González, muy buenas.
Muy buenas, José. De hecho, doy fe de este momento en el que dijiste, ¿cómo que ya han empezado?
¿Han empezado ya? Lo puse a las 12:30 para ver la alfombra roja y me encontré con... Digo, ¿qué es esto? Digo, debe ser de otro año. ¿Qué están poniendo? Alguien se ha confundido aquí. Debo haber puesto un canal que no es el correcto en Movistar Plus. Y resulta que sí, claro, que empezaron a salir las pelis pues que iban para este año. Y escribo rápidamente a Alberto y digo, Alberto, ¿pero que ha empezado a las 12? Y dice, sí. No, madre mía, no, no merezco vivir. En fin, el pasado del domingo al lunes en la madrugada a las 12 en punto dio lugar la nueva edición, la última de los premios Oscar, la número 96, si no me equivoco, Alberto, y nos dejó momentos memorables. La verdad es que nosotros hoy en este especial de Oscars, porque prácticamente todo el programa, o sea que es el contenido central, pero, hemos querido también, ¿verdad, Alberto?, hacer algo así como de contar también novedades de las plataformas de streaming, y es lo que vamos a hacer. Pero antes de ir a eso, me gustaría preguntarte qué te parecieron los Oscars. ¿Algún momento especial rápido que quieras comentar donde te partiste la caja?
Bueno, José, la verdad es que fue una gala que tengo que decir que me pareció muy divertida, muy entretenida, que tuvo momentos brillantes gracias a ya no solo a Jimmy Kimmel, sino como bien sabes, esa actuación de Ryan Gosling en directo con la música de I'm Just Ken, de Barbie, con algún que otro chascarrillo, como el comentario de Donald Trump que decía que Jimmy Kimmel era el peor presentador de la gala de los Oscars.
Yo fui a buscar la historia. Fui a buscar el tweet.
Buscaba ya en...
Pero estaba o no sí. Estaba inventado.
Es que no, el tweet no es tweet porque lo hizo a través de su propia red social, de Truth, esa plataforma alternativa que utilizan los republicanos en Estados Unidos para ser más libres, por así decirlo.
Muy bien.
Pero fue una noche especialmente divertida, fue también muy emotiva, con un in memoriam con los Bocelli que creo que también llegó a más de un cinéfilo al corazón y que obviamente se consagró Christopher Nolan con esa obra maestra que es Oppenheimer, con ese Oscar para Cillian Murphy, con ese Oscar también a la mejor dirección para el director británico, y que demuestra, y eso creo que es muy importante también, que Hollywood de vez en cuando atina muy bien en eso de combinar una gran película, de escuchar también al público, porque no olvidemos que Oppenheimer puede ser cine de autor o puede ser un cine adulto, como comentaba nuestro compañero Jorge, que luego vendrá al debate especial
de los
Oscar.
Sí, lo ha prometido.
Lo prometió. Y esto me gustó mucho porque estamos acostumbrados a que la Academia de vez en cuando premia películas muy buenas, a veces incluso también a obras maestras, hay que decirlo, pero suelen estar un poco ajenas o ajeno a lo que el público suele ver en cines. Y Oppenheimer, no olvidemos, es una de las películas más taquilleras del año pasado, compitió con Barbie, otra de las presentes en la noche, pero que se fue de vacío. Y ya por poner una nota así agridulce, me dolió, y tengo que reconocerlo, que La Sociedad de la Nieve se fuese de vacío para España, que la película de Bayona con Netflix no tuviera tanta suerte como algunos pronósticos parecía que se apuntaban, pero La Zona de Interés, que es otra joya, una película muy poderosa, muy potente y muy reivindicable a día de hoy, que demostró pues que también el cine bueno se hace en Europa.
Pues sí, mira, arrastramos un poquito de sueño, ¿eh? Hay que decirlo todo porque quisimos estar ahí y estuvimos, lo disfrutamos. Hoy os vamos a contar un poco qué pasó, aunque ya seguramente lo habéis leído dentro de Vandal Random. Lo que sí que vamos a abrir es una mesa redonda con varios invitados, entre ellos la redacción, Raquel, Xavi, y vendrá Jorge Cano, que junto con el resto pues vamos a, bueno, a opinar sobre lo que ocurrió en esas tres horas e incluso antes, si alguien quiere hablar de la alfombra roja, que supuestamente fue antes de ese momento en el que yo conecté. Bueno, va, vámonos a, directamente a repasar las novedades en las plataformas de streaming. Va a ser algo muy rapidito y después nos metemos en harina.
Ya verás.
Vamos primero con Netflix y nugget de pollo.
말이 안 되잖아.
뭐는 말이 됩니까 지금?
어? 닭강정.
미라시! Eso ya da una pista que esta producción es coreana o de por ahí. Así que cuéntanos los detalles de esto que estamos escuchando. Insisto, nugget de pollo.
Yo creo que estamos ante uno de los estrenos más extraños y particulares de Netflix, que llega el 15 de marzo, nugget de pollo, como bien ha dicho José, que es una ficción coreana que está basada en un célebre cómic y que no ha dejado a nadie indiferente en redes. De hecho, cuando pusimos la noticia en banda random, la gente decía, pero esto es verdad, o esto es una coña, os estáis quedando con nosotros. No, nos cuenta cómo una mujer acaba metiéndose en una extraña máquina y se transforma pues en un nugget de pollo. En estas circunstancias, que son, pues ya te digo, muy habituales, ¿quién nos ha metido en una máquina y se ha convertido en un palito de merluza o en una hamburguesa? Bueno, pues resulta que tanto su padre como un admirador secreto, que está totalmente enamorado de ella, emprenden una alocada aventura pues para traerla de vuelta en su forma humana. ¿Cómo te quedas, José? Yo creo que esto es lo típico, que es una tormenta de ideas y dicen nugget de pollo, historia de amor, tal, pum, a ver qué sale. Lo meten en la máquina de Netflix y sale esta divertidísima serie.
¿Qué, cómo me quedo? Pues se me ha puesto la piel de gallina. Vamos con el siguiente, a la siguiente plataforma antes de que me tiréis los nuggets de pollo a la cabeza. Vamos a meternos un poco en el multiverso porque llega la segunda temporada de Invencible. El 14 de marzo. Venga, nos situamos. ¿Qué tenemos que saber que se estrena en Prime Video, Alberto?
Pues seguro que recordaréis que la segunda temporada de Invencible llegó a Amazon pues presentando sus episodios en dos partes. La típica táctica habitual, cada vez más presente en las plataformas de streaming, pues eso, pues de cara a mantener el interés de los espectadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya llegan el 14 de marzo los cuatro episodios restantes de esta segunda temporada, que nos van a seguir contando cómo Mark Grayson afronta la crisis galáctica en la que se ha visto inmerso, pues gracias a los pecados del pasado de su padre, el mítico Omni-Man. Vamos a tener conflicto, numerosas batallas con alienígenas, esa violencia tan explícita que es el sello de identidad de esta serie de animación, superhéroes, etcétera, etcétera. Un final de temporada por todo lo alto que llega, repito, el 14 de marzo en Prime Video.
Y como dice siempre Alberto, en la casa del ratón... Pues en la casa del ratón está todo el mundo bailando, porque anda que no lo va a ver veces. Solo con lo que ponen aquí ya amortiza la suscripción a Disney Plus en todo el año. Y es que llega Taylor.
I'll be your host this evening. My name is Taylor and welcome to the Eras Tour.
Además, con lo bien que se ve la plataforma, el contenido generalmente y luego el audio, tiene que ser una delicia. Yo estuve viendo algún cachito de este concierto. Está muy bien hecho, ¿eh? No me extraña que fuera un éxito en cines.
Está muy bien rodado, está muy bien producido y, como bien dices, Disney Plus tiene posiblemente uno de los mejores bitrates, el mejor HDR en mi opinión y un 4K bastante aceptable. Y este Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's versión, porque es una versión extendida y especial del concierto, ya sabéis, ¿no?, que se estrenó en formato cinematográfico el pasado octubre con gran éxito de taquilla, con un fenómeno fan. Sí, José, el que tengo yo la entrada enmarcada, ya sabemos. Pues esta versión, que se estrena el 15 de marzo, tiene cuatro temas acústicos inéditos y una canción que no se vio en cines, que es Cardigan. Para el que no lo sepa, es un concierto donde Taylor Swift repasa sus 10 trabajos, desde su disco debut hasta Midnight, el más reciente, en más de 3 horas de show. Esto es una auténtica barbaridad. y creo que puede ser un buen plan para disfrutar en familia de lo que es un gran concierto en pantalla grande.
Solo por el espectáculo visual, ya no a nivel sonoro que también, pero el visual es que es impresionante ver un estadio así tan grande y lleno. Y ella está fabulosa. La verdad es que tengo que darle la razón aquí a Alberto, a pesar de todo su fanboyismo. Bueno,
fanatismo, pero bueno, al final los hechos han hablado, ¿no?
Sí. Bueno, sus trabajos precedentes también hablan muy bien de ellos. Quedaos con The Leftovers, House of Cards y Mindhunter. Para saber de qué estoy hablando, tenemos que irnos a Apple TV Plus. Es un thriller conspirativo llamado Manhunt, la caza del asesino.
Nací con opciones para ser impactante. Voy a ser el hombre más famoso del mundo.
Y es que los creadores de esas grandes series que he dicho hace un momento tienen que ver con esta producción, que viene en un formato que es el que más me gusta a mí, espero que coincidas conmigo, que son las miniseries. En este caso son 7 episodios, ¿no, Alberto?
Son 7 episodios que están impresionantes, que tienen una gran ambientación histórica y que, como bien has dicho, es un thriller conspirativo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a las consecuencias del primer asesinato de un presidente estadounidense. Obviamente, el asesinato de Abraham Lincoln. Y en la lucha de un montón de personalidades, de un montón de grandes políticos y de personas que tenían peso en la sociedad estadounidense para preservar y proteger los ideales de ese plan de reconstrucción de Lincoln asesinado. Es una de las grandes, grandes apuestas de Apple TV Plus, de la manzana, en su plataforma de streaming, que no olvidemos que va conquistando a propios y extraños con Los Amos del Aire, que está siendo un auténtico éxito y que, esto quiero remarcarlo, en su primer fin de semana batió todos los récords y registros de audiencia de Apple TV. Y esto también es importante porque demuestra, pese a que ha tenido mala suerte con Napoleón y los asesinos de la luna o con Argyle, y esto lo hablaremos un poquito más adelante en el especial de los Oscar, parece que poco a poco han ido trazando un plan maestro en esto de las series y le está saliendo bien.
Pues dejamos esta plataforma, ya veis que estamos yendo pim pam pim pam. De hecho, abandonamos todas las plataformas. Estas son las principales novedades que queríamos compartir con vosotros y ahora nos vamos. Espera, voy a llamar a Raquel. Raquel Díaz, hola.
Por aquí ando.
¿Tú cuando ibas al cine hace unos cuantos años cantabas esta canción cuando salía o no tienes edad para conocer esto?
Hombre, por supuesto.
Ah, vale. No lo sé, ¿eh? Yo pregunto. No sabes la cantidad de veces que me quedo solo entre compañeros de trabajo comentando estas cosas y me dicen ¿el qué? Y es lo que pasa. Bueno, nos vamos a la cartelera. Te llamo Raquel porque en nada vamos a hablar de algo que nos pusiste bien las pilas. Nos contaste de qué iba Imaginary y es el momento, es el fin de semana en el que se estrena. Pero antes, vamos a hablar, Alberto, de algo llamado El Clan de Hierro. Y ahí en el ring es donde se van a debatir realmente los verdaderos argumentos de esta peli, ¿no?
Es un auténtico peliculón, es una cinta que no os podéis perder, que está basada en la vida de los hermanos Von Erich, como habéis escuchado en el tráiler, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. Y esta historia, a través de la tragedia y el triunfo y bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, pues nos cuenta cómo los hermanos van a intentar buscar la inmortalidad en ese escenario, que es uno de los más emblemáticos e importantes del deporte espectáculo. Y ya hablamos también de una película que cuenta con el protagonismo, con las estrellas de Zac Efron, Jeremy Allen White y Harry Dickinson, entre muchos otros. Así que ya digo, es una película que debéis ver sí o sí.
Pues es una recomendación, es un género que os puede atraer. Y si os gusta más el terror, el de los amigos imaginarios, que cuando somos pequeños estamos con ellos, pero luego les abandonamos y volvemos a esa escena, a esa casa, y esos amigos imaginarios ya no son tan amigos.
¡Alice! 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 ¡Alice!
Raquel, ¿qué estamos escuchando? Sé que lo tiene que contar Alberto, pero es que si estás tú aquí y ya nos hablaste de esta peli hace un programa y te despachaste a gusto, pues cuéntanos así resumidamente qué vamos a encontrar en esta cinta que, digo, que se estrena en la gran pantalla.
Básicamente, terror, terror del puro, ¿no? Eso ya lo avisé, como bien dices, me despaché a gusto con ello. Está bien realizado, o sea, se hace entretenida, no se hace aburrida, que es un plus siempre. Y al final, pues es la típica historia, ¿no? Que intenta dar un poco de mal rollo con amigos imaginarios personalizados, en, que además salen en el póster, en un osito de peluche, que está totalmente falto de carisma. Da cero miedo el peluche. O sea, teniendo en mente cosas como la propia Mega, ¿no? Por no irnos a lo que era el muñeco Chucky, se queda muy corto. Sin embargo, sí que tira un poco de la película la actriz protagonista, que salía también en la última, si no recuerdo mal, de Jurassic World. Y además la niña, cierto, que también señalé que la actriz que hace la niña también clava muchísimo su papel, sí que logra dar más rollo, no como el osito. Y además, teniendo en cuenta que esto me pareció curioso, que es una película que tiene, ¿no? Está recomendada para mayores de 16 años. Cuando la vas a ver, recuerda como a típicas películas para iniciarse en el terror, no igual para poner a niños pequeños, pero sí casi para toda la familia. Totalmente es esta película.
No se puede expresar de mejor manera. Raquel es que las vive, le encanta este género y así nos lo expresa siempre que puede. Imaginary, Alberto, no sé si quieres añadir algo más de esta cinta de terror, con osito incluido.
Bueno, pues vamos a ver cómo les va a Blumhouse, que creo que ahora mismo intercalan un éxito con algún que otro traspiés, como ese reinicio, esa recuela o como lo queramos llamar de El Exorcista con Creyente, que no funcionaba del todo bien. A ver si tienen un poquito más de suerte y pueden pavimentar un camino hacia nuevas películas, nuevas sagas, que es cierto que esta productora de Jason Blum poco a poco van abriendo nuevos horizontes en un género que estaba muy estancado y que durante muchos años vivía de sota caballo rey. Por lo menos algo de riesgo, algo de apuesta tiene esta compañía, y a ver si en esta ocasión pues le funciona un poquito mejor en taquilla.
Pues esto es todo lo que teníamos que contaros en cuanto a novedades. Y ahora sí, el cuerpo absoluto de este programa de Ya Verás, el número 35, es el especial Oscars 2024.
Ya Verás.
Hace su acto de aparición Xavi Mogrovejo, bienvenido.
Muy buenas, José.
Y también hace acto de presencia Jorge Cano, muy buenas.
Hola, buenas.
Habéis entrado como verdaderas estrellas, ¿eh?
Bueno. Estás, ¿eh?
Bueno, va, antes de empezar a desgranar lo que pasó allí en esa gala de los Oscars, que creo que vamos a coincidir más o menos todos en que fue una de las que más destacan en los últimos años, fue divertida, tuvo sus momentos, evidentemente. Vamos a empezar por Jorge, por aquello de que es el invitado en Ya Verás hoy. ¿Qué te pareció, Jorge, en general la gala o lo que pudiste ver de los premios que se otorgaron? ¿Te parecen justos, no justos? Luego te despacharás también tú a gusto también, ¿eh? Pero de momento así un titular.
Pues mira, como tengo fama de vinagre, hoy solo puedo decir cosas buenas de esta gala de los Oscar, en todos los sentidos. Para empezar, el horario.
¡Oh!
Porque fue un acierto el hecho de que la adelantaron una hora, pero ha coincidido al ser tan tarde este año, porque ha sido unos años que casi siempre era en febrero y este año se ha metido en marzo, ha coincidido con el cambio de hora en Estados Unidos, el cambio de primavera, que se produce 3 semanas antes que en Europa, así que a la hora que adelantaron la gala se le sumó la otra hora del cambio de horario. Entonces empezó 2 horas antes de lo habitual, empezó a las 12 de la noche. Que a ver, no es la hora perfecta, evidentemente, para el público europeo, pero en comparación con los que llevamos viendo ceremonias de los Oscars,
hombre, sí,
desde finales de los 90, de 3 de la mañana a 6 de la mañana,
uf, qué horror.
Una maravilla, vamos.
Sí, sí, sí.
Yo, de hecho, mira, te cuento, yo no tenía pensado verlo porque luego te hipoteca un poco el día siguiente. Luego te acuestas tan tarde, te levantas tarde, estás cansado y no sé, a veces no merece mucho la pena, ¿no? Pero claro, de repente llega por la noche tal y veo que empieza la alfombra roja a las 10, que la ceremonia va a empezar a las 12 y digo, joder, pues es que
te hiciste fuerte.
Sí, sí, me dice, no, no, claro, es que digo, me quedo a verlo porque no es lo mismo acostarse a las 6 de la mañana que acostarse a las 3 y efectivamente fue muy llevadero, una hora estupenda después de cenar, te pones a verlo, te acuestas a las 3 que es tarde, pero no es un pedazo de madrugada de como a las 6 y genial, o sea, por ahí, para empezar, ojalá que mantengan este horario y que incluso si lo pueden adelantar mejor, porque al fin y al cabo el cine de Hollywood es un cine universal que lo ve muchísima gente de Europa y es que era imposible ver la gala en ese horario, que incluso sería mejor que la gala se celebrara en sábado, en la noche del sábado al domingo, sí, eso sería, sí, perfecto, eso,
sí.
Que es algo que, bueno, nunca sé los motivos, porque es por un tema de la televisión, porque no hay mucho consumo televisivo los sábados, es mejor la noche de los domingos, bla bla bla, pero yo que sé, deberían tener en cuenta al público de todo el mundo y al público europeo. Pero bueno, en cualquier caso, mucho mejor que otros años en la hora de comienzo. Y luego, la gala genial, buen ritmo, una gala sin volverse locos y sin hacer cosas demasiado raras para atraer a audiencias que, a las que no les importan nada los Oscar, porque a los jóvenes que usuarios de TikTok pues le va a dar igual a los Oscar y no hace falta cambiar esta tradición y cómo funciona más o menos una gala canónica de los Oscar. Y estuvo todo muy bien, bien la presentación, cómo entregaban los premios, no se hizo pesada en ningún momento. No sé, me pareció redonda la puesta en escena, perfecta, muy bonita, no sé, me pareció muy redonda en todos los sentidos. Y luego la tercera parte, los premios, a los que yo este año no les puedo poner ni una pega. Es que a ninguna categoría, porque siempre hay años que puedes estar más o menos de acuerdo, y siempre hay alguna categoría que dices, pero cómo ha podido dar ese premio a esa película y tal, y cosas así un poco raras a veces. Yo es que este año estaba ahora dando un último repaso, digo, es que no le pongo una pega, pero a ninguno de los premios. Puede que en alguna película en concreto pueda decir, pues a mí me gustaba más esta que esta otra, pero me parecen completamente justos todos los premios que se dieron, así que es eso, por todas partes me pareció una gala genial la de este año.
Yo, como se venía comentando, esta gala, al final los premios que se han otorgado, por mi parte no veo ningún pero. Incluso, vamos, todo el mejor película también con Oppenheimer. Lo único, sí que, a ver, también porque tiro, ¿no?, hacia la patria, por así decirlo, que no se haya llevado a maquillaje La Sociedad de la Nieve, puede doler un poquito, pero el resto, nada, ni un solo pero. Estoy muy a favor, por ejemplo, y quería destacar de Pobres Criaturas, que se ha llevado, por así decirlo, los galardones más creativos, ¿no?, más estéticos, porque al final la película, en cuanto a la estética, en cuanto a los trajes, es apabullante, es impresionante. El sonido también, a mejor sonido, La Zona de Interés, es otro de esos premios que a mí me impactó, porque lo mismo, esa película es muy a destacar, ese aspecto, el aspecto sonoro. Y también me duele un poquito especialmente el tema de Barbie, que he de decir que tampoco sabría decir, ¿no?, aparte de la estatuilla que ganó, el decir, bueno, ¿cuál otro le daría? Porque estaba nominada a 8, recordemos, 8 galardones. Pero a mí, que sí que me gustó mucho, me dolió incluso más, ¿no?, el que solo tengo una estatuilla, el que no haya sido, no estuvieran nominadas ni Greta Gerwig ni Margot Robbie, que de hecho pienso que en el momento, ¿no?, que tanto se ha comentado Ryan Gosling, cuando las pasa ellas un momentito el micrófono para que cante, ¿no?, la sintonía de la canción de Angels Ken, es un poco homenaje, ¿no?, a esa falta, ¿no?, de estas dos grandes mujeres de la industria. Y poco más en general, agradeciendo también, como comentaba Jorge, el que haya sido más prontito. La verdad, no ha habido que trasnochar de esto que te quedas hasta casi las 5 de la mañana. Y si puede ser para, ¿no?, una próxima ocasión, yo se lo pediría a la Academia que lo hagan incluso un poquito más pronto. No creo que les duela mucho lo que es a los americanos. Y sí beneficiaría a una parte importante, ya no de Europa, seguro que en otros países también el tema del uso horario hace bastante daño.
Sí, la verdad es que siguiendo un poco el hilo de lo que ha comentado Jorge y también Raquel, es que es una gala a la que no se le puede sacar ningún pero, lo cual también es un poco triste porque al final lo que nos gusta siempre es un poco el salseo y que pasen cositas para luego comentarlas. Ha sido una gala muy ordenada, muy directa, los premios están bien repartidos, a pesar de que, bueno, pues esa Sociedad de la Nieve se ha quedado sin nada al final y venía arrasando de los Goya, que por otro lado estaba cantado. Pero sí que hay un Oscar a mí que me ha dolido un poquito, no digo mucho porque también está merecido, pero un poquito, y es que Martin Scorsese no se haya llevado la mejor dirección por Los Asesinos de la Luna, porque creo que como director lleva muchísimos años, pero muchísimos, buscándose ese Oscar con, pero con muchísimo talento, y no hay manera de que la Academia se lo dé y se lo reconozca, pero que vamos, que se lo lleve Christopher Nolan también está perfectamente merecido, y que Yorgos Lanthimos pueda estar en los Oscars siendo un director de corte más independiente, festivalero y para un público más concreto, vamos, es impresionante. Y hasta que La Zona de Interés haya podido tener un hueco con ese sonido que han comentado, pues es que vamos, es que la verdad es que es un año que no hay nada malo que decir.
Pues gracias a todos por opinar. Ahora, si os parece, vamos a hacer un pequeño alto, simplemente para escuchar un resumen que dura 2 minutos y que recoge los momentos más interesantes de esta gala, que ya veis que ha gustado bastante.
And welcome to the 96th Oscars, everybody. Look at these beautiful human actors.
Happy that we can finally put this Barbenheimer rivalry behind us.
That's right. And the way this award season's turned out wasn't that much of a rivalry, so ooh, just let it go.
I'm just kidding. Anywhere else I'd be today. Is it my destiny to live a life of?
Now Barbie's a feminist icon thanks to Greta Gerwig, who many believe deserved to be nominated for Best Director. I know you're clapping, but you're the ones who didn't vote for her, by the way. Don't act like you had nothing to do with this.
I'd like to thank my terrible childhood and the Academy in that order. But I wanna try.
I don't know how to feel. Thank you to Greta. I love you. Thank you for this. I'm so grateful for this song and for this movie and the way that it made me feel.
Because it's not about me. It's about a team that came together to make something greater than the sum of its parts. And that is the best part about making movies.
We made a film about the man who created the atomic bomb. And for better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world. So I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere.
The reason this movie was the movie that it was Chris Nolan. He is singular, he is brilliant, and I'm so grateful to you.
Movies are just a little bit over 100 years old. I mean, imagine being there 100 years into painting or theatre.
Este fue uno de los mejores momentos de la gala. Jorge Cano, Ryan Gosling saliendo desde patio de butacas cantando esta canción, I'm Just Ken. Luego se le une Slash, el famoso guitarrista, y ya la fiesta la tienes montada, Alberto. Pero bueno, a partir de aquí, venga, vamos a repasar estatuillas, qué premios se otorgaron, todo tuyo.
Vamos a hacer un repaso muy rápido para entrar en materia. Oppenheimer, que partía como gran favorita, se acabó consiguiendo con 7 estatuillas: mejor película, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr., mejor fotografía, mejor montaje, mejor banda sonora, mejor dirección para Christopher Nolan y mejor actor principal también, pues, para Cillian Murphy. De cerca le seguía Pobres Criaturas, que comenzó la noche con bastante fuerza, llevándose 4 premios, pues, a mejor diseño de producción, mejor vestuario, mejor maquillaje, peluquería, mejor actriz principal, con esa Emma Stone maravillosa y ese momento del vestido, que la cremallera. Bueno, ya sabéis que los Oscars generan muchas narrativas. También es importante La Zona de Interés, con 2 estatuillas: mejor película internacional y mejor sonido, como comentaban mis compañeros, y Barbie, que se acabó terminando la noche con una sola estatuilla, que es a la mejor canción, que hemos escuchado, con Billie Eilish, y Anatomía de una caída, con un Oscar al mejor guión original. Hay un montón de más categorías, podemos entrar un poquito más en detalle, pero quisiera empezar con ese momento tan triste, y es que España se fue de vacío. La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams, que competió también en Mejor Película de Animación, no consiguieron llevarse la estatuilla. Y me dolió un poco, porque la cinta de Bayona, como comentaba Xavi, arrasó los premios Goya, ha conseguido levantar un fenómeno fan bastante curioso, con legiones de espectadores que se han empezado a interesar por esta tragedia que marcó a los pasajeros de aquel fatídico accidente. Y es verdad que la película buscaba el Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional y también en Mejor Maquillaje y Peluquería. Y como digo, Pablo Berger con Robot Dreams pues luchaba en la categoría de Mejor Película de Animación. No hubo suerte, no ha podido ser, y me duele especialmente porque creo que la Sociedad de la Nieve, y esto lo llegué a comentar también en Petit Comité con Jorge Cano, que me parece una película muy bonita, muy emocionante, que trata un tema bastante delicado como la tragedia de los Andes de una manera muy inteligente, que a nivel técnico es prodigiosa y que además es una película muy humana. Y creo que teníamos una gran oportunidad para llevarnos una estatuilla, sobre todo también con toda esta historia de que esta película es un proyecto muy personal de Bayona, que llevaba muchos años gestando, que casi ninguna productora quería arriesgarse a contarlo, ni a contar esta historia, ni a llevarla al cine, y al final pues fue Netflix, una plataforma de streaming, la que le dio la oportunidad, y aquí tenemos una cinta que es verdad que en su paso en cines no ha tenido demasiado éxito, aquí, por lo menos aquí en España no ha tenido lo que se esperaba, pero que Netflix ha sido una auténtica locura y ha demostrado también que este modelo de distribución pues puede servir para dar oportunidad a directores como Bayona a contar historias más personales o más distintas de lo que podríamos considerar un cine comercial más grandilocuente o más omnipresente en las salas. Y bueno, eso quiero dejarlo claro. Y luego también que Robot Dreams, que es una película de animación que cautivó a la crítica, que me parece maravillosa, que también hemos hablado de ella aquí en Ya Verás, es una cinta muy especial que cuenta la historia de un perro y un robot, que creo que trata muy bien o que recrea muy bien en Nueva York de los años 80, que esto también es curioso, ¿no? Decirlo de una película de animación y más con este argumento tan estrafalario, pero que también tiene momentos muy emotivos y que creo que también merecía reconocimiento. Obviamente, compitiendo con Miyazaki y El Chico y la Garza, pues poco puedes hacer. Pero bueno,
sí, es que es eso, Alberto. Es que
tenía su espacio.
No tenían nada que hacer las dos películas españolas, porque en película internacional, en el momento en el que la zona de interés pasó el corte de las 10 nominadas a mejor película, eso quiere decir que gustó muchísimo y quiere decir que iba a ganar el de película internacional. Ya ha pasado otros años, que películas que están tanto nominadas a mejor película como mejor película internacional, como pasó con Parásitos.
Exactamente.
Pues se llevan de calle el de película internacional. Así que no, la Sociedad de la Nieve, que me encanta y que de hecho incluso puede haber tenido alguna nominación más. Para mí merecía la de mejores efectos especiales, porque me parecen una auténtica pasada los efectos especiales de esta película. Y aparte unos efectos especiales...
Y la fotografía también muy bonita, sí.
La fotografía también podría haber entrado, sí. Y los efectos especiales que me gustan, de los que no te das cuenta, ¿no? De no es ver a Godzilla destruyendo ciudades y cosas así muy espectaculares y mucho CGI, sino efectos especiales que están al servicio de la historia y que mucha gente puede ver la película y no haberse dado cuenta de la cantidad de efectos especiales que tiene, ¿no? Son efectos especiales muy útiles y muy buenos y poder haber entrado. Y con la película de animación, pues ya imagínate, es que no hay nada que hacer con el estudio Ghibli. Era como... Pero bueno, ya para mí que estuviera nominada esa película ya tuvo mucho, mucho mérito.
Ya no solo por lo que es la peli en sí, sino también su banda sonora, que evidentemente sumerge al espectador en lo que su director... La historia quiere contar. Esto que estáis escuchando de fondo es uno de los temas de la Sociedad de la Nieve. Y mientras, Xavi nos puede decir qué le parece todo esto.
Es que me parece que veníamos todos con muchísimo hype por la Sociedad de la Nieve, porque venía con esos 12 Goyas en el bolsillo, que es que tener a la Sociedad de la Nieve compitiendo con todo el resto de películas nacionales, que sin desmerecerlas en absoluto, porque hay muchísimas buenas como Saban aquel y demás, pero es que no había color entre la película de Bayona y el resto. Es que era evidentemente un paso, un escalón por encima del resto.
De hecho, mira, acabo de caer que otra nominación que perfectamente yo hubiera metido a la Sociedad de la Nieve fue la de banda sonora, porque sí, la banda sonora de Aquino es espectacular. Y estoy viendo las 5 nominadas y puede entrar perfectamente por un par de ellas, ¿eh? O sea, porque si dices es que hay cinco que son mucho mejores, pero no había cinco mucho mejores, ¿eh? O sea, que puede haber entrado también perfectamente. Me gustó mucho la música que compuso Michael D'Aquino, que no sé si os ocurrió viendo la película, que si os vinieron como recuerdos de Lost.
Sí, porque, muy parecido, el uso de cuerdas, muy sí, encima, sí, pues sí, por sí, temática, pues obviamente, muy, muy, muy similar.
Sí, sí, sí. Es que, mira, por lo que dices, porque podría haberse colado en más, pero bueno, por estar en esa, en ese medio internacional, pues se quedó donde se tenía que quedar, un poco más atada, pero aún así, vamos, podría haberse llevado el premio a mejor película internacional de sobra. Lo que pasa que la zona de interés también venía pisando muy fuerte, ha sido muy aplaudida en festivales, eso gusta mucho a la academia, cuando una película viene con un empuje de crítica profesional, digamos, de corte más europeo, no más de forma querida y recogida, pues eso gusta mucho ahí en Estados Unidos. Sin desmerecer tampoco la película de Bayona, que ya digo, a mí me parece de las mejores que tiene, y la mejor es película española, vamos, de es que igual me estoy tirando mucho el triple, pero igual de los últimos 5 años fácilmente.
Y de todas maneras, que tampoco pasa, que, o sea, que la película, la sociedad a nivel ya bastante reconocimiento ha tenido con la barbaridad de espectadores que lleva cosechados en Netflix, que es una de las películas más vistas de la plataforma de la historia. Y ya con eso bastante éxito tiene. No hace falta que lloren por no haber conseguido más premios ni nada, porque bastante reconocimiento ha tenido. Que ya le gustaría a muchas películas que las vieran cuántos espectadores iban, Alberto, la última vez que lo dijeron. Pero eran unos números, una auténtica salvajada. Es como que una película la vean 90 millones de personas. Ya con muy pocas películas en la historia de las cuales han visto 90 millones de personas. Es una barbaridad.
Yo quería sacar un poco a un debate muy breve dos premios en concreto, el de mejor guión original y mejor guión adaptado, que además estamos hablando de muchas películas y no hemos mencionado Anatomía de una caída. Y luego de mejor guión adaptado es un concepto que por eso quería preguntar a mis compañeros también, que a veces no termino de entender bien esta categoría.
Es que se la llevó...
Sí. Sí, se la llevó American Fiction. Entonces, lo veía un poco, no, sobre todo veo que la gente hay un poco de confusión. Estaba nominada también Barbie en mejor guion adaptado.
Claro,
entonces...
es que es pues muy particular, Raquel. Es una muy buena duda y muy buena cuestión, porque para la academia o para Hollywood, cualquier guión o historia que esté basada en una propiedad intelectual, en este caso Barbie, la muñeca Barbie, o que tenga los derechos otra compañía, en este caso también Mattel, ya automáticamente se considera que es un guión adaptado. Pues, por ponerte un ejemplo, no va a ocurrir, pero imaginad que se hace una película de Transformers, que también es una gama de juguetes, en este caso de Hasbro, pues si entras en esta categoría sería mejor guión adaptado. Esto genera muchas veces unas discordancias y unas cosas muy locas, como que haya, como dices, en el caso de American Fiction, un guión basado en una novela, un guión basado en una película, un guión basado en una muñeca, y al final se crean unas discrepancias bastante locas, y en las que, por ejemplo, Barbie pues no tenía nada que hacer, teniendo en cuenta que American Fiction es una muy buena adaptación de la novela y al mismo tiempo una película con un guión muy sólido que también toca temas muy concretos dentro de la sociedad estadounidense y al mismo tiempo del mundo del espectáculo y del entretenimiento.
Pasamos a la gran vencedora, aunque también es cierto que hubo buena parte de la gala que Nolan tenía cara de pocos amigos. Luego ya fueron llegando los premios, pero Oppenheimer desde luego se alza con las estatuillas más importantes de esta edición de los Oscars. Por tanto, se consagra la peli Oppenheimer y su director rompe su maldición en los Oscars. Hubo un momento, Alberto, que pensé, Nolan se levanta y se va, porque estaban pasando los premios y es como que no caía ninguno o caía alguno que no tenía tampoco mucha relevancia. Pero al final, mira lo que pasó.
Sí, a mí me hace gracia, hay como una narrativa de como que Nolan por fin le han dado el Oscar después de muchos años, bla, bla. Realmente solo había tenido dos nominaciones hasta ahora a Mejor Director, fue con Dunkerque. Y sí. esta era su segunda nominación. Lo que pasa es que hay muchas como nominaciones robadas, históricas, porque mucha gente cree que se lo merecía por El Caballero Oscuro, que se merecía haber estado nominada por Origen y por Interstellar, y no le cayó ninguna de esas nominaciones. Es un poco esa como injusticias históricas, entre comillas. Pero a la segunda nominación le ha caído, o sea que tampoco es, no está mal. Y bueno, es que me parece como este año es la película más rotunda, con diferencia. Y ya no es que este año, y me parece un año buenísimo, ¿eh? de películas, hay un montón de películas muy buenas. Lo que pasa es que Oppenheimer sin duda destaca sobre el resto. Y he estado un poco ojeando las ganadoras de los últimos años. Y me parece tranquilamente, y no me quiero ir mucho más atrás, pero me parece la mejor, la más contundente, mejor ganadora, a lo mejor te digo, de casi de los últimos 20 años, ¿eh? He estado viendo y sí, es un clásico, o sea, es de estas películas que tiene chulas de clásico, porque hay películas algunos años que ganan y que el año siguiente no te acuerdas ni de quién fue la ganadora. Por ejemplo, el año pasado ganó Toda la vez en todas partes, que con todo mi respeto, yo creo que es una película que se ha olvidado bastante rápido. Ya ni te cuento la de 2021, Coda, que era un telefilm, Nomadland en 2020, que estaba muy bien, pero también bastante olvidable. Por ejemplo, sí, Parásitos sí que me parece una película que me parece un clásico, me parece un peliculón, pero hay ganadoras muy mediocres. Y Oppenheimer es una de esas ganadoras de relumbrón, como pudo ser, yo que sé, en su día Titanic o Gladiator.
O Retorno del Rey, Gladiator. Claro, es una película de estudio, de industria, de... Sí, exactamente.
Y clásicos, que se seguirán viendo dentro de unos años y seguirá hablando de ella. Es una ganadora de estas como muy contundente y también hacía falta que hubiera una ganadora de estas que ha visto además muchísima gente, porque los últimos años han ganado películas que eran muy pequeñitas a veces y muy indies y que no había visto mucha gente, y ha ganado una película que ha hecho 1.000 millones, que yo creo que eso desde posiblemente Alberto, desde el retorno del rey no había habido una ganadora.
Claro, es que eso, por eso al principio del programa hacía referencia a ello. Es decir, es verdad que Hollywood suele premiar películas según su criterio o suele darle espacio a según qué directores o según qué producciones, y muchas veces pues estas producciones acaban llevando el premio a la mejor película, esto es un impulso para ellas, pero suelen estar ajenas al apoyo del público o suelen estar fuera del circuito comercial, como lo queramos llamar. Y en este caso, esta apuesta arriesgada de Universal, porque no olvidemos, esto también se ha producido en un contexto muy concreto, y es que Christopher Nolan era el niño mimado de Warner Bros., era el director que los ha llevado a tocar el cielo con la trilogía del Caballero Oscuro, con un montón de películas como Origen. Cada película suya era un auténtico fenómeno en taquilla. Tenet tuvo la mala fortuna de estrenarse en un tiempo muy convulso durante la pandemia, con problemas de distribución en los cines, con salas completamente cerradas, con esa política tan loca de estrenar una película en cine y en streaming que tanta controversia causó en la industria, y Nolan acabó un poquito harto de todo esto y decidió salirse de lo que sería el estudio Warner para fichar por Universal. Universal le dio carta blanca. Y no olvidemos que estamos hablando de un profundo biopic sobre el científico Robert Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica, que es un tema que es bastante delicado por temas sociales, políticos, que también nos mete en la mente del propio físico, que creo que es una película muy lúcida, como bien ha comentado Jorge, tiene la forma, tiene la narrativa, tiene el empaque de una gran película de estudio, que vamos a seguir hablando de ella cuando pasen los años, y que además creo que encaja muy bien, y que este reconocimiento a Christopher Nolan, que es un director muy atípico dentro de la industria cinematográfica actual, porque es capaz de aunar tanto lo artesanal o la pasión por el celuloide, por el fotoquímico, con esas cámaras IMAX de 75 milímetros, con esa fotografía que también ha sido premiada tan buena, en un mundo cada vez tan digital y con historias que parece que se repiten una y otra vez y que están totalmente entregadas al algoritmo o de una fórmula que ya estamos viendo que ya se siente incluso caduca. Creo que también es meritorio. Es verdad que no pudo llevarse el mejor guión adaptado. Jorge, yo sé que tú también has leído el libro en el que se basa, El Prometeo Americano, que es una auténtica maravilla, pero después de Dunkerque, que es una cinta que yo sigo reivindicando como una de las mejores muestras del talento de Christopher Nolan, y de hecho mucho de Dunkerque lo vemos aquí en Oppenheimer, sobre todo a la hora de trazar una narrativa tan visual y cronológica, utilizando el blanco y negro, utilizando el color, esos primeros planos tan impresionantes de la película, con esos rostros que son colosales y te van dando una pista del mundo interior que arrastran cada uno de los personajes de esta historia basada en hechos reales. Yo creo que junto a Dunkerque es una muestra del talento de un cineasta que todavía le queda una carrera brillante y, de hecho, hoy mismo, justo cuando estábamos grabando el programa, ya se empiezan a escuchar rumores de su siguiente película, que puede que sea una historia basada en El Prisionero, una película muy, muy, muy venerada por propio Christopher Nolan, que va a tener elementos de ciencia ficción, conspiraciones. A ver cómo se le da ese guión en el que lleva trabajando mucho
antes. Y los rumores estos tan insistentes de que podría ser la siguiente película de James Bond.
De hecho, esto se lleva diciendo desde que vimos que con Tenet se le puede dar bien el género de espías, el género de blockbuster o con toque autoral y con un toque de elegancia y glamour. Pues creo que es un director británico, además, que puede encajar muy bien dentro de la fórmula de James Bond, sobre todo ahora que están intentando reformularla, cambiarla y adaptarla, pero sin perder todo ese toque que ha tenido durante la época de Daniel Craig, que ha sido precisamente una de las etapas más exitosas del espía de 007 en el cine. Así que a Christopher Nolan todavía le queda mucho. Es verdad que hay algo reivindicativo en este premio y que la maldición y que había, como bien ha dicho Jorge, una narrativa alrededor de por qué Nolan no ha podido llevarse el premio antes, pero es que todavía le queda muchísima carrera. Y creo que si estamos ahora viendo una película como Oppenheimer, un cine muy adulto de más de 3 horas de duración, un metraje bastante generoso que ha conseguido barrer en taquilla y que ha sido parte fundamental de esta recuperación del cine junto a Barbie, el otro gran fenómeno del año 2023 y que además era de Warner, con lo cual también había un poquito ahí de morbo de Universal contra Warner, de Christopher Nolan contra su antigua casa. Creo que a Christopher Nolan todavía le queda mucho tiempo y no me extrañaría que dentro de unos años, más pronto que tarde, volviera a subir para recoger otra estatuilla o al menos que tuviese la nominación entre manos.
El timing también a Oppenheimer le ha favorecido, teniendo en cuenta, ¿no?, que otra vez está esta situación geopolítica en la que vuelve, ¿no?, a verse el tema del miedo entre superpotencias, incluso la aniquilación nuclear, la invasión que hemos vivido a Rusia. Entonces, hemos estado como unas décadas en las que parecía que el miedo, ¿no?, a la guerra, esta aniquilación mundial, había desaparecido. Parecían tiempos más de paz, había guerras, pero como más localizadas. Pero otra vez ha vuelto a la palestra. Entonces, Oppenheimer nace otra vez como una, a modo, ¿no?, de casi de moraleja, de fábula, de cuando lo mencionan en la película, lo que podría pasar, de lo que podría haber pasado, del peligro de, ¿no?, de que la bomba nuclear también hiciera estallar, no sé, que acabara con el planeta entero, que hiciera que desapareciera la atmósfera, que se quemara, vamos. Y aparte de eso, también he de decir, a mí que me encanta la parte más de ciencia ficción en Nolan, que siento hay una especie como de espinita clavada que da la impresión, igual es una impresión personal, de, ¿no?, se le ha premiado por Oppenheimer, que es totalmente realista, ¿no?, es el biopic este de Oppenheimer. Entonces tengo la impresión de que cuando hace películas mucho más de ciencia ficción, como es Interstellar, por ejemplo, como que a la academia, ¿no?, o sea, fue también premiada, pero en todo, en parte técnica, de edición, sonido, efectos visuales, también banda sonora, obviamente, pero no a dirección. Entonces tengo la impresión de que a la academia le gusta Nolan, pero cuando Nolan se pone de forma más realista, y sin embargo todavía tienen como un poquito atravesada el tema de ciencia ficción, de temas espaciales. Tengo como esa impresión y me gustaría que en un futuro, teniendo en cuenta lo que comenta Alberto, que le queda mucho a Nolan por recorrer, volverá obviamente a la ciencia ficción, que es un género que domina, en el que se encuentra totalmente a gusto. Y espero que en un futuro veamos cómo por fin le da una estatuilla con un film que tenga que ver con esto y igual no tanto una biografía, un tema tan realista.
Yo justo estoy de acuerdo con esto, Raquel, sí, ¿qué dices? Perdona, Jorge, ¿qué dices de que es un director que lo tienen un poco encasillado por según qué géneros toca? Y yo creo que además de ciencia ficción y que para un público bastante amplio, Nolan genera bastante polémica, como podría generar Zack Snyder, con temas de pasarse de listo, que tiene un sello muy suyo y hay público que le gusta y que no, pero yo creo que hay un género en particular que tocó, que es el de superhéroes, con su trilogía de Batman, que aunque sea muy buena, o por lo menos El Caballero Oscuro, eso a Hollywood tampoco le convence demasiado, a mí me parece. O sea, es un director que ha tocado muchos palos, porque ha ido tocando drama, ciencia ficción, superhéroe, acción con Tenet, porque Tenet, de hecho, fue a mi parecer, la película que le abrió el camino a poder ser el nuevo director de James Bond, con esas persecuciones tan espectaculares con Robert Pattinson y demás. Yo creo que el problema grande de Nolan venía precisamente por tocar ese género en específico, y con Oppenheimer, pues justo lo que dice Raquel, salta a un formato más realista, manteniendo su estilo en tiempos, en narrativa, en fotografía, como comenta Alberto, adaptando bien el material en el que se basa, y lo hace todo en general brillante, que es lo que hacía justo en las otras películas, pero tratando este género más dramático, más realista, y eso sí encaja más con los académicos o con el Hollywood de ahora. Pero vamos, esto, yo, como decís, estoy seguro que esto es solo un pasito en su carrera, que van a venir muchos más, pero no creo que vaya a rechazar los formatos que él suele utilizar, porque es un gran amante de la ficción y de la ficción más loca, vaya.
De todas maneras, cuando hablamos de la academia como una especie de ente o mente colmena, o sobre todo cuando hablamos de hechos del pasado, ha cambiado de una manera radical los componentes de la academia de Hollywood. Para empezar, han entrado hay muchísima mayor diversidad, muchísima más gente joven, han entrado miles de nuevos académicos de todo el mundo. Sorprendería la cantidad de españoles que hay en la academia de Hollywood. Y eso se puede ver las nominadas y las premiadas de los últimos años, que ahora pues te entran películas como Barbie. Barbie es una película que hace 10 años no hubiera entrado. Era nominada a Mejor Película, y el año pasado ganó una marcianada, como a toda vez en todas partes. O sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo la academia. La academia actual sí hubiera podido votar perfectamente a Nolan por una película como Interstellar. Y de hecho, por ejemplo, el Caballero Oscuro, en ese año, en 2008, que no estuvo nominada a Mejor Película, eso provocó que a partir de ese año se ampliaran, hasta entonces eran cinco películas cada año, y a partir de ese año en adelante fue cuando empezaron a ser más de cinco películas, y ya nos hemos habituado en los últimos años a que sean 10. No porque tengan que ser 10 películas, tienen que pasar una especie de nota media. Podrían ser menos, ¿eh? Algún año que podrían ser 8, podrían ser 7, pero últimamente son 10. Y se hizo por eso, por ese año que no entró El Caballero Oscuro, y que se dieron cuenta de que películas muy buenas y comercialmente que lo habían petado y demás, y que no entraban entre las cinco, y fue cuando se cambió todo eso a partir de entonces. O sea que lo que hacía o dejaba de hacer la academia hace de 5, 10, 15 años, es que no tiene absolutamente nada que ver la academia. Y yo creo que era perfectamente, y lo hemos visto, pueden entrar películas de ciencia ficción, pueden entrar películas de fantasía, y pueden entrar directores en esas categorías. O sea que a lo mejor el Interstellar hoy en día sí que podría haber perfectamente conseguido una nominación al Oscar, pero eran otros momentos. Ahora es la academia mucho más interesante, y pueden entrar películas de género, y sobre todo películas europeas.
Sí, de género muy específico, además, porque ya es un logro que Pobres Criaturas realmente esté donde está.
No hace falta irse tan lejos. Pobres Criaturas es una marcianada que hace 15 años no hubiera estado, como con la presencia que ha tenido este año. Y eso lo que demuestra es eso, también la diversidad, ¿no?, de la academia, y que hay miembros de todo el mundo, y por eso entran más películas internacionales a competir en todas las categorías, y hay una visión un poco más global y no tanto de el Hollywood clásico de unos señores allí blancos que votaban sus cosas, ¿no? Ahora no, ahora la academia es muchísimo más diversa, y lo estamos viendo con el tipo de películas que entran cada año.
Otra de las películas que también partía con una serie de trofeos o estatuillas que la verdad es que hubiese estado muy bien que se las hubiese llevado, pero pues ya sabéis lo que ocurre en estas ceremonias, que hay grandes vencedores y otros que no lo son. Estamos hablando de Maestro, cuya banda sonora tenemos de fondo. Pero no fue la única, ¿verdad, Alberto?
Sí, porque Maestro partía también como una de las favoritas, entre muchas comillas, con 7 nominaciones, con un Bradley Cooper que está inmenso, que produce, escribe, protagoniza y dirige, que estos, como decían en la propia gala, una auténtica muestra del talento de hombre del Renacimiento que tiene este intérprete y director. Pero es que otra de las películas que se fue de vacío y que también luchaba en diversas categorías, en hasta 10 diferentes, era Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese. Competía en 10 categorías y se fue de vacío. Y es que Martin Scorsese, el director de esta obra maestra, porque es una película que me gusta especialmente, que ahora también entraremos a debatir, se ha convertido muy a su pesar en posiblemente lo que podríamos considerar el mayor perdedor de la historia de estos galardones. Y ahora lo explicamos. Los Asesinos de la Luna, que es una película que está producida por Apple, que partía como una de las películas con mayor presencia en las categorías más prestigiosas y de mayor nivel, con 10 nominaciones, repito, pues ha ido de vacío. Es el segundo gran varapalo que se lleva Los Asesinos de la Luna, porque el primero, podríamos decir que fue la taquilla, esta cinta que ha costado más de 190 millones de dólares y que es una obra magna sobre la fundación del FBI, sobre cómo parte de la sociedad norteamericana tiene las manos manchadas de sangre con respecto a los nativos norteamericanos. Bueno, es una película bastante profunda, bastante oscura, que también está basada en una novela. Y es verdad que el talento de este director, de Martin Scorsese, está fuera de toda duda, pero es que ha marcado un hito sin precedentes dentro de lo que sería Hollywood. Y es que, vale, esta producción que estaba liderada por Leonardo DiCaprio se une a otros dos largometrajes de Scorsese que sufrieron también este funesto destino. Uno de ellos es Gangsters de Nueva York, Gangsters de New York, que cayó ante Chicago en su año, y El Irlandés, mucho más reciente, y que era una producción de Netflix que también competía en todo y que acabó cayendo ante Parásitos. Es verdad que Scorsese tiene un Oscar por su trabajo de Infiltrados. Esto es curioso, no es ni de lejos su mejor película, este remake hollywoodiense de la cinta coreana, y que muchos a día de hoy siguen diciendo que ya era como una especie de compensación a una carrera de grandes películas que no fueron premiadas. Pero bueno, vuelve a irse de vacío con una cinta que también hay malas lenguas que dicen que ha sido autoboicoteada por el propio Leonardo DiCaprio porque no ha querido participar de forma activa en la promoción del film, que también tenía a Lily Gladstone en la categoría de mejor actriz compitiendo con Emma Stone, que ha sido la que se acaba llevando el premio. Bueno, ha sido una noche funesta para Alberto, Martin Scorsese.
Yo soy súper fan de Scorsese, posiblemente uno de mis tres directores favoritos. A mí esta película no me gustó nada. Me parece pesadísima, le sobra una hora. No sé, a mí no me pareció. Es un claro ejemplo de, por favor, que alguien le ponga. Necesita un productor y alguien le ponga límites porque no está justificada las 3 horas y media. Y bueno, esa sensación de que no me gustó nada, luego yo la he ido viendo con mis amigos que la han visto y les ha parecido. Y así ha pasado también, como se ha visto en los premios, en lo largo de la carrera de premios, que es una película que hay a gente que le ha podido gustar mucho y le ha podido entusiasmar, como sí, te ocurre a ti.
Pero polariza también, bastante, sí.
Pero hay muchísima gente que no nos ha gustado. Y aquí se ha visto reflejado bastante que se ha llevado las 10 nominaciones, que efectivamente que no me haya gustado no quiere decir que yo no considere que sea una buena película, porque me parece una buena película. Scorsese borracho, cojo y tuerto hace una buena película, pero y en todas las categorías que está puede ser más o menos justa, pero es una película que en general no ha entusiasmado y así se ha visto reflejado con los premios.
A mí me parece un poco incomprendida, la verdad, porque creo que es una obra bastante intimista en general para lo que nos tiene acostumbrados, que es un director que sabe manejar muy bien el formato, digamos, más independiente o de corte más indie y el blockbuster. No sé si Alberto estarás de acuerdo con eso, creo que combina muy bien las dos cosas y me parece que más allá de los problemas efectivamente que tuvieron con Leonardo DiCaprio, promociones y demás, a mí me parece que es un relato bastante interesante que quizás sí que es verdad que no merecía una mejor película o demás, pero yo veo que es muy Scorsese, tiene un corte que pocos directores al que pocos directores pueden acercarse. A mí me parece que es una película perfecta y que define justamente lo que antes comentaba Jorge, donde ahora ya la industria está muy abierta, puede entrar cualquier cosa y los directores además se están volviendo muy híbridos a la hora de contar relatos profundos pues de forma un poco ágil, a pesar de que sean 3 horas. La verdad es que bueno, esto ya es que es ir muy en contra de Jorge, pero a mí se me hizo bastante ágil en general.
Y es que es una película, Xavi, que personalmente me gustó muchísimo. Me pareció un relato muy crudo, muy noble, a veces muy oscuro, sobre la maldad del ser humano, sobre la codicia, sobre cómo una serie de personas se aprovecharon de los nativos norteamericanos en una zona muy concreta de Estados Unidos. Tiene una serie de historias muy potentes, y luego hay otras, y esto también lo hemos comentado alguna que otra vez Jorge y yo, que sí estaban presentes en la novela, con el tema de la investigación, con el tema de una estructura mucho más parecida a lo que sería un thriller. Y aquí podemos incluso señalar también a que Leonardo DiCaprio, y ahora lo comentará Jorge en detalle, modificó el guión para tener una presencia mucho más predominante dentro del metraje, para convertirse en uno de los protagonistas principales cuando tenía otro papel, ajustó determinadas cosas, y ya sabéis que la sinergia entre Scorsese y DiCaprio es muy particular, se autoalimentan, son creativos, se entiende muy bien. Aquí volvió a ceder ante su niño mimado y creo que se equivocó, porque la idea general, ya lo comentará Jorge, de la película podía haber sido muy diferente, y creo que si hubiesen optado por la primera versión, por una adaptación un poquito más literal del libro original de Los Asesinos de la Luna, creo que habría sido una película muy distinta y que posiblemente habría conquistado mucho más espectadores de los que, obviamente, tanto por la taquilla como por su éxito en Apple TV Plus, se ha acabado conquistando.
Pero no fue culpa de DiCaprio, ¿eh? Fue el propio Scorsese cambió el foco de la historia. La historia iba a estar protagonizada por el detective, que llega al final de la película, y como ocurre en el libro, iba a ser un thriller de un detective que llega ahí, investiga todo
FBI,
esto.
Exactamente, todo
y
el
ese
tema
personaje
del FBI.
lo iba a hacer DiCaprio, y llega un momento que, por respeto a los nativos americanos, decide cambiar el foco de la historia completamente y ponerlo en los nativos, y no en la investigación ni en el FBI y demás. Entonces, al hacer ese cambio completamente de la historia en el guión, el papel de DiCaprio pasa, claro, porque no va a llegar al final de la película, entonces cambia completamente y se pasa a ser otro personaje. Pero no fue una cosa de que DiCaprio dijera tal, sino fue el propio Scorsese decidió cambiar el foco de la película, y para rendir homenaje y ser más respetuoso con los nativos y que se fueran ellos el centro de la historia y los protagonistas, que a mí me parece a toda luz es un error, y quien se haya leído el libro, que el libro es auténticamente genial, seguro que opina parecido. Ya hemos hablado ya bastante de la peli, de una peli que, bueno, que eso, que al final eso no se ha ido de vacío, pero que vamos, que no creo que la Academia tenga nada, ni mucho menos contra Scorsese, simplemente que este año no era la película adecuada, al igual que Infiltrados, que muchos decís que es que no es una de las mejores películas de Scorsese, pero llegó en el momento justo y oportuno, y ese año para mí sí que era una de las mejores películas del año. Me parece un peliculón, Infiltrados. Y ganó en el momento justo. Y otros años no ha ganado, pues porque, bueno, tendría competidores de más altura o que se lo arrebataron. Pero bueno, justo ese año, pues a lo mejor sí que lo tenía más despejado y más fácil.
Yo estoy de acuerdo con Jorge que, la verdad, se siente que sobra parte, ¿no? Una parte de la película. Y me esperaba, la verdad, bastante más de un maestro del storytelling como Scorsese. Y teniendo lo que considero una buena historia, al final ha pasado una película que perfectamente, si me dicen que es otro director, me lo creo también.
No sé si lo hizo como buena actriz que es, o realmente sintió ese escalofrío que parece que le recorrió todo su cuerpo cuando la nombraron en el momento de triunfar con Pobres Criaturas y su Oscar a la mejor actriz. Estoy hablando de Emma Stone y de Poor Things o Pobres Criaturas, cuya banda sonora la tenéis aquí. Se rompió el vestido y todo, pero así todo, sacó partido de ello. Nos hizo a todos vivir ese momento de una forma divertida. Y la verdad es que es un gustazo poder verla en la pantalla interpretando papeles divertidos, dramas, o incluso bailando, ¿no? Como en La La Land. Y yo creo que es una de las grandes actrices, Alberto, que seguirá cosechando éxitos en los próximos años, ¿eh?
Hablábamos de Christopher Nolan, hablábamos de actores como Cillian Murphy, actores que tienen mucha presencia, pero es que Emma Stone es una actriz maravillosa. Consiguió con esa rotura del polémico vestido de Louis Vuitton de color verde menta, que se convirtiera también en algo mágico y especial, como suelen suceder en ese tipo de entregas de premios. Y es verdad que Emma Stone durante mucho tiempo no fue la gran favorita en esta categoría, que lo era Lily Gladstone, que tenía bastantes papeletas para llevárselos por su papel en Los Asesinos de la Luna, pero aquí la tenemos con 35 años y ya lleva dos estatuillas en su haber. Stone está maravillosa en Pobres Criaturas, que además de protagonizarla es la productora de la cinta, y de hecho ha navegado muy bien durante la promoción de esta cinta de Yorgos Lanthimos, porque ha salido indemne de una campaña contra la película, según redes, por incitar a la pedofilia, con polémicas que se han mantenido totalmente ajenos tanto el director como la actriz, promocionando este relato, promocionando sus valores, ya no solo estéticos, que los tiene, como comentaba Raquel, un maquillaje y una peluquería y un vestuario absolutamente maravilloso, de ensueño. Hay momentos en los que parece que estás viendo una mezcla de una producción de David Lynch con Tim Burton, que le da un toque muy especial a esa historia de autodescubrimiento, de madurez, de rito de la infancia al paso de la vida adulta, como lo queráis llamar. Y ella es Bella Baxter, la protagonista de esta historia. Tiene momentos muy carismáticos, de absoluta locura, y creo que es una estatuilla muy merecida.
Sí, de hecho, yo creo que es que, como ya he dicho antes, me parece sorprendente que Pobres Criaturas esté donde esté, pero que se reconozca tantísimo el trabajo que hay detrás de la producción de Yorgos Lanthimos, tanto actoral como a nivel de producción en general, de vestuario, maquillaje y demás, me parece increíble, porque es que es un director que, no olvidemos, que viene a hacer películas como Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado, La favorita o Canino, que es que son películas que no entrarían, como decía Jorge, en la Academia de antes ni en la Hollywood de antes. Y aún así, Pobres Criaturas sigue manteniendo ese corte de Lanthimos, con montajes diferentes, con planos, vamos, que son casi oníricos, y una fotografía que es espectacular y que rompe bastante con lo que se puede ver en el blockbuster norteamericano. Y vamos, y que se haya ganado 4 estatuillas es que es, vamos, impresionante. Y que Emma Stone pueda lucir en su carrera el Oscar por Pobres Criaturas me parece hasta, vamos, más con motivo de mayor celebración que el de La La Land, que digamos que también está espectacular, pero no deja de ser una actuación más genérica.
Lanthimos ya ha caído en gracia en Hollywood. De hecho, estaba mirando, porque digo, yo creo que La favorita se llevó un montón de nominaciones. Fueron 10 nominaciones, que es una auténtica pasada. Y eso, y una vez que ya derribas esa puerta de ya has estado en unos Oscar con un montón de nominaciones, ya tienes la atención puesta. Y Lanthimos ya es uno de esos directores que yo creo que vamos a ver, también es joven y que le vamos a ver en los próximos años un montón de veces en los Oscar de una manera o de otra.
Es que, de hecho, Jorge, repasando mentalmente el tema de La favorita, es que Olivia Colman se llevó el Oscar a la mejor actriz por esta película. Es como que Yorgos Lanthimos se ha convertido en una especie de vehículo. Si quieres tener una carrera y quieres ganar o tener opciones a ganar un Oscar, pues trabaja con Yorgos Lanthimos, que puede que sean películas muy extrañas y que te pueda llevar al borde de la locura, como también le pasó a Emma Stone durante el rodaje. Pero mira, yo creo que tiene su recompensa.
No, y Emma Stone es muy lista, porque de hecho ha rodado 3 películas seguidas con Yorgos Lanthimos. Esta es la primera de ellas. Bueno, ya rodó La favorita, pero digo seguidas ahora, por Criaturas, y tiene otras 2 por estrenar, también protagonizadas por ellas y dirigidas por Yorgos Lanthimos. O sea que ha dicho, me arrimo a ti, que me vas a traer muy buenas cosas. Y efectivamente, estaba lo cierto. Emma Stone, aparte de una muy buena actriz, es una tía muy inteligente a la hora de elegir los proyectos y de cómo saber llevar su carrera. Vamos, no hay más que verlo, que sea tan joven y tenga ya 2 Oscars, quiere decir que ha elegido muy bien sus papeles. Así que ya te digo, tiene otras 2 películas por estrenar con Lanthimos. Otra, una siguiente película de Ari Aster, o sea que te ha ido buen ojo.
Que va a ser un western actual, que lo estaba viendo ahora mismo, que se acaba de anunciar también, estaba ahí hablando del reparto, y creo que también esa puede ser una película de las que dé un campanazo dentro de unos años, ¿no?
Y luego Cruella 2 para ganar perras.
Se señala, por ejemplo, de Barbie, ¿no? Este año, que fue todo un fenómeno, se vinculaba con el tema de feminismo, pero yo diría que Pobres Criaturas, la cantidad de temas que tienen que ver con la mujer, de temas muy controvertidos que saca, o sea, es una lista gigante, de forma además completamente impactante. De hecho, yo cuando fui al cine, varias personas llegaron a salirse de la sala. Temas controvertidos como el propio trabajo sexual, que es un debate incluso dentro del feminismo, la dependencia económica de la mujer, el paternalismo, ¿no? Como la propia protagonista pasa de unas manos a otras, ¿no? Porque es una mujer vulnerable, por así decirlo. Entonces pasa de una figura paterna, ¿no?, a un novio tutor que como que pretende controlarla, el autodescubrimiento, también femenino, el autodescubrimiento incluso sexual de la mujer, que es algo que en pantalla, sobre todo en producciones más mainstream, ¿no? Es algo que no estamos acostumbrados y que sigue impactando muchísimo a la gente. También el hecho de que hombres más maduros se sientan atraídos por mujeres más jóvenes, no solo de apariencia, sino que esta película ahonda en que no es tanto la apariencia, sino que esta atracción de mujeres más jóvenes puede estar inclinada a que son mujeres igual con menos experiencia vital, más vulnerables, como le pasa a la propia protagonista. Y sobre todo también hay una cosa que quería destacar de la película que me llevó incluso a recuerdos y al hacer una pequeña reflexión, el descubrimiento infantil, ¿no? Sobre todo de lo que es la pobreza. Es una parte muy impactante de la película. Muy, ¿no? Es un poco invita a la reflexión de en qué momento, cuando eras jovencito, cuando eras un niño, te diste cuenta de que existía la pobreza más grande, ¿no? Que tú estabas igual en una situación privilegiada, teniendo agua corriente, teniendo comida, estando debajo de un techo. Y es un tema que también tiene su espacio, su hueco, su atrezo, su escenografía y su momento dramático. Entonces, me parece increíble cómo ha logrado condensar todo esto de una forma impactante, colorida, entretenida y que por eso ha sido tan premiada, con actuaciones tan increíbles. También, Mark Ruffalo, quería destacar que yo le tenía un poquito no encasillado, que muchas veces habla de Hulk y papeles así, pero es la típica persona que termina haciendo papeles a veces como más tímidos, ¿no? Y claro, verle en esta película ha sido impactante, cómo se ha salido totalmente del carril como actor que yo le tenía también un poco metido. Entonces ha logrado, yo creo, hacer pues casi una obra maestra. También metería, igual que Oppenheimer, a Pobres Criaturas, indudablemente, en un clásico que se seguirá revisionando tanto a los estudiantes de cine como al público común.
Y vamos encarando la recta final de esta edición especial de Oscars 2024, bueno, porque se hace en este año, aunque ya sabéis cómo funcionan los Oscars, con Godzilla Minus One y su gran hazaña, ya no solo por el tamaño del protagonista, sino también por lo que consiguió en esta gala. Cuéntanos, Alberto.
Sí, porque creo que ha sido una de las historias de éxito de Japón dentro de esta gala de los Oscars 2024, de la gala número 96, porque más allá de Miyazaki y el premio a la mejor película de animación con El Chico y la Garza, que es otra joya de la que creo vamos a seguir hablando cuando pasen los años, es que Godzilla Minus One, que ha sido un éxito en la taquilla, que ha revivido el interés por el gigante radioactivo, ha llegado a hacer historia en los Oscars. Es verdad que Napoleón, los Asesinos de la Luna, pues han ido sin nada entre manos, pese a que tenían presupuestos muy abultados, pero es que Godzilla Minus One, con muy poquitas perras, con un presupuesto infinitamente menor, ha dejado huella porque se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales. Esto es muy importante, ya no solo porque la película es una auténtica joya sobre el terror atómico. Fijaos que Oppenheimer se ha llevado el premio a la mejor película y ha sido sobre la creación, sobre la génesis de esta arma nuclear. Y aquí tenemos las consecuencias de la misma, como una criatura gigante destruye completamente a Tokio y Japón en el peor momento del país, justo después de la Segunda Guerra Mundial, derrotados y al mismo tiempo arrasados por el horror atómico. Y estos efectos visuales que subió el equipo a recogerlo con los muñecos de la criatura, con unos zapatos especiales también temáticos con forma de Godzilla, ha llegado a imponerse este Godzilla Minus One en esta categoría a Titanes, con presupuestos mucho mayores como The Creator o como, sin ir más lejos, un todoterreno, una película brutal y de gran presupuesto de Marvel como es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y creo que es algo a reivindicar. Es verdad que no puedes comparar la campaña de promoción de una película u otra, pero Godzilla Minus One ha sabido hacerse su hueco, se ha convertido en un fenómeno, ha revivido, como digo, el interés por el monstruo radiactivo y se ha llevado su premio a los mejores efectos visuales, que tiene mucho mérito, sobre todo si tenemos en cuenta ya no solo el dinero que se han invertido, sino cómo conseguir que esta historia de una persona que se encuentra con esta criatura y un montón de civiles que tienen que salir adelante cuando este ser ataca a su ciudad, cómo puedes hacer eso creíble, realista, y que un monstruo que estás acostumbrado a verlo una y otra vez en el cine, que tiene un montón de encarnaciones, que de hecho la propia Warner va a estrenar una de ellas dentro de poco con esta nueva película de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, pero cómo le das un nuevo aspecto, cómo lo vuelves a hacer amenazador y cómo consigues que verdaderamente te creas que esta criatura está en la pantalla grande. Y esto es la magia del cine. Y me gusta mucho que Godzilla haya conseguido hacer historia en los Oscars, la llevase a casa este prestigioso y cada vez más importante para las películas galardón.
Sí, de hecho, como dices, es bastante sorprendente que Minus One haya pasado por producciones, o sea, haya sobrepasado a producciones tan bestias y que incluso los propios creativos se nieguen un poco a hablar del presupuesto real que tuvo la película y que estén discutiendo una secuela, porque recaudó más de 106 millones de dólares, estoy comprobando. La verdad es que para la película que es, como tú comentas, es que es un hecho histórico, y más para Godzilla, que es un monstruo que, aunque esté, por supuesto, relacionado con la industria nipona y demás, está muy ligado a Warner y al blockbuster americano. Y sin ir más lejos, como tú bien dices, tenemos este mismo mes una nueva película de Godzilla, y hace poco Apple también estrenó Monarch, el legado de los monstruos, me parece que se llama, una serie que también se centra en la figura de Godzilla, y allí la figura de este ser pasa quizá un poquito más de largo porque no se presta tanta atención a esos efectos especiales, o es que directamente se representan de una forma más genérica y no llegan a calar tanto en el público. Y lo que han hecho Takashi Yamazaki y el resto de su equipo con Minus One es que es para quitarse el sombrero y para darle también un toque a Hollywood con respecto a los presupuestos que se gastan en las películas, que ya lo hablamos en el podcast cuando discutimos sobre Argyle, que no hace falta llevarse tanto dinero para hacer representaciones de monstruos o películas de ciencia ficción. A veces lo artesanal o lo minimalista también funciona.
Bueno, si os parece, vamos a recomendar como punto final, bueno, no, dos puntos. Uno de ellos, recomendar a todos aquellos que quieran consultar las anécdotas de la gala, los momentos álgidos. Hay varios reportajes dentro de Vandal Random para que los disfrutéis. Y lo siguiente es que vamos a acabar el siguiente punto con dónde se pueden ver las películas protagonistas de los Oscars.
Pues vamos a comenzar por la gran ganadora, Oppenheimer, que estará disponible el día 21 de marzo en Sky Showtime. Pobres Criaturas en Disney Plus el 14 de marzo, dentro de poquito. Puede que incluso la hayáis visto cuando estéis escuchando este programa. Barbie, que lleva disponible unos meses en HBO Max. La Zona de Interés, que llegará próximamente a Movistar Plus. Anatomía de una Caída, que estará disponible en Filmin el día 5 de abril. American Fiction, que está ya disponible en Prime Video. Los Asesinos de la Luna, que también está disponible en Apple TV Plus desde hace unas semanas. Vidas Pasadas, que se estrenó recientemente en Movistar Plus. Maestro, que está disponible en Netflix desde hace ya un tiempo. Los que se quedan, que entrará dentro del catálogo de Movistar Plus en unas semanas. Y La Sociedad de la Nieve, que obviamente, como está también producida por Netflix, la tenéis ya disponible en la plataforma.
Me añado yo también que Vidas Pasadas también está en Filming, que la estrenaron el domingo y que es una de mis películas favoritas de este año. Que no hemos hablado es nada de ella por decir algo que me chifla Vidas Pasadas, o sea, de mis tres favoritas de este año, de hecho.
Como nota, cuando la veáis, estad muy atentos al plano final, que me parece una auténtica delicia a nivel de dirección y una de las cosas más bonitas que he visto en mucho tiempo en pantalla grande.
Pues después de todo lo que hemos dicho, sintonía de salida. Esperamos que os haya entretenido y os haya informado este especial de los Oscars. Tampoco abandonar lo que hacemos cada semana, que es toda la información de las novedades que hay en las plataformas de streaming semana a semana, para que no perdáis nada. Bien, pues nada, el primero al que voy a decir gracias y hasta cuando él quiera, Jorge Cano, ha sido un placer tenerte aquí, y cómo se nota que disfrutas del séptimo arte, ¿eh?
Sí, más este año que no tenga ni una pega que ponerle a los Oscars, así que nada.
Es, hay que marcar sus comentarios porque no va a ser muy habitual el esto.
Ya dentro de unos días en el de videojuegos ya rajaré todo.
Jorge, cuídate, gracias.
Gracias, hasta luego.
Luego también tenemos a Raquel Díaz, que ha bebido intensamente, porque es que en la redacción de Vandal Random os aseguro que se vive intensamente, muy intensamente, todo lo que han sido los pre, los durante y los post-Oscars. Y es que no es para menos, es la gran fiesta del cine. ¿Verdad que sí, Raquel?
Efectivamente. Yo además que soy de dormir poco, me quedé ahí pegada toda la gala. Y he de decir que me quedo con las ganas de que cantemos todos a coro la de I'm Just Ken, porque estoy obsesionadísima con esa canción.
Pues mira, Jorge enseguida se pone contigo, ¿eh? que le veo. Bueno, Raquel Díaz, gracias por estar aquí. Xavi Mogro Bejo, lo mismo, un abrazo muy grande. Te esperamos la próxima semana también. No serán los Oscars, pero ya sabes que siempre hay contenido interesante en Ya Verás.
Siempre, y en Banda Random también.
Bueno, ahí es que 24/7. Nosotros hacemos el podcast una vez a la semana. Gracias, Xavi. Un abrazo grande.
A vosotros.
Y Alberto González, nada, tienes unos segundos para decir adiós con la manita y preparar ya, vamos a preparar el siguiente programa.
Pues sí, nos quitamos el smoking, nos quitamos las vestimentas de gala de haber disfrutado de los Oscars.
Y no te quites nada más, a ver si vas a ser como John Cena.
No, full Monty o John Cena. La verdad es que ha sido una edición muy bonita, ya verás. Ya sabéis que nos gusta repasar la gala en detalle. Lo hemos hecho. La cobertura al completo, como bien habéis dicho, está en Vandal Random. Y hasta la semana que viene, que seguro que hay novedades, hay nuevas películas, nuevas series y cositas muy interesantes de las que debatir, de este séptimo arte, de esta televisión, de este streaming que tanto nos gusta.
Es que hay que decir y hay que dejar claro, Alberto, que esto continúa. Hay más cosas que se van a estrenar en las próximas semanas. Estamos preparando el guión ya del próximo, el número 36 de Ya Verás, y la verdad es que estamos entusiasmados de compartir una serie de informaciones con vosotros. Pero si no queréis esperar, todo está en Vandal Random. Así que nada, Raquel, Xavi y Alberto, felicidades por la parte que os toca, porque ha sido un arduo trabajo. Es como buscar el paralelismo en los videojuegos cuando se hacía el ya extinto E3, pues lo mismo pero con los Oscars. Pero creo que ha merecido la pena por esa sonrisa de oreja a oreja que os marcáis. Alberto, un abrazo muy grande y hasta dentro de unos días.
Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
Y nosotros, el resto, todos los que hacemos, yo y mis otros yo, es que yo también vivo en un multiverso, con lo cual no solo estoy yo, hay más aquí en mi habitación. Bueno, que me tome la pastilla y que la próxima semana estoy con todos vosotros. Un saludo de José de la Fuente y nada, a disfrutar del cine y las plataformas. Adiós.